Esta es la entrevista central.
Con el presupuesto quinquenal a la vuelta de la esquina, el ámbito educativo espera que gradualmente se llegue a cumplir una propuesta de campaña fundamental, el 6+1% para la educación, la ciencia y la investigación. En paralelo, continúan sucediendo cosas. Los docentes de San José sancionados durante la administración anterior aún esperan respuestas. La mesa permanente de ATD se volvió a manifestar contra la transformación educativa. La Dirección General de Educación Secundaria eliminó la normativa que impedía a los docentes realizar declaraciones públicas sobre autoridades universitarias o jerárquicas. Está también la discusión sobre la creación de la Universidad de la Educación y otros temas que ya vamos a abordar junto a Emiliano Mandacen, secretario general de FENAPES. Bienvenido. Gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por el espacio como siempre y felicitarlos por el programa y por el estudio que realmente es muy lindo, y siempre venir a la radio es especial porque es insustituible y lo será por los tiempos de los tiempos. Así que muchas gracias a ustedes.
Gracias a vos. Primero consultarte, a 4 meses ya de iniciada esta nueva administración, ¿qué balance puede hacer FENAPES del trabajo con las nuevas autoridades?
Bueno, creemos que hay otro tipo de escucha, ¿no? Y otro tipo de valorización de los espacios de negociación. Esto no quiere decir que se confundan los roles, ¿no? Porque siempre cuando se quiere atacar el vínculo entre sindicatos y jerarquías de la educación, otro tipo, ellos tienen que gobernar y nosotros representamos a los trabajadores. Uh-huh. O sea, esos son roles que están claramente establecidos, pero bueno, hemos tenido avances, yo diría, simbólicos muy importantes. Yo el primero que destacaría fue la ANEP, creo que el primero que lo impulsó fue secundaria, rescatar el mes de la memoria en los centros educativos. Creo que eso es una señal simbólica importante, porque además la memoria es parte de la construcción del presente, ese diálogo permanente tiene que estar, y creo que se ha comprobado en el Uruguay a cada marcha del silencio que la presencia de los jóvenes cada vez es mayor, y eso es una cosa que gratifica muchísimo. Creemos que todo el tema de esto que ustedes decían en los titulares de la mordaza es un elemento sustancial. O sea, los docentes podían ser penalizados por salir a reivindicar públicamente que tenían dificultades en su centro educativo, una cosa que no resistía el menor análisis. Había que tener como una conducta de fe de vida hacia determinados procesos, así se te cayera el liceo arriba. Hemos trabajado en toda una serie de elementos que implican, bueno, ir deshaciendo las barbaridades que estableció en una metodología de persecución la administración anterior. Hace pocos días estuvo parte del CODICEN de la ANEP en San José, dándole señales claras a los docentes que se va a ir a un proceso de revertir esto, y como fecha límite está en medio de agosto, que es donde se publican los nuevos escalafones docentes. También tenemos que trabajar el tema del director de IABA, que es un tema bastante simbólico en todo el proceso anterior. Y bueno, creo que es un trabajo que además se pone como meta desmantelar los aspectos más regresivos de la transformación educativa y de la transformación curricular integral, que en definitiva es una vulneración a lo que yo plantearía como un derecho vital, que es el acceso democrático al conocimiento. Uh-huh. Entonces las señales son buenas, no libres de contradicciones, como cualquier vínculo entre jerarquías y trabajadores, pero bueno, creo que hay una comprensión mayor de lo que se dirige, porque además todos son docentes, uh-huh, maestros, maestras, profesores, eso no es menor. Y además porque creo que hay otra escucha, en el sentido que quiero plantear claramente y quiero reforzar, cada uno desde su rol, pero comprendiendo que hay espacio de negociación que hay que respetar, sin la obligación de acordar, pero sí de negociar de buena fe. Entonces ya eso es un avance sustancial, ¿no?
Y metiéndonos en uno de estos tantos temas que mencionábamos, hace una semana participaron de la Comisión de Educación en Diputados por la situación de los docentes en San José, sancionados durante la administración anterior. ¿Cuál fue el objetivo de esta comparecencia?
El objetivo de esta comparecencia es brindarle al Parlamento información, porque en este proceso hubo una tríada, que era una triangulación entre algunos legisladores del Parlamento. Vamos a nombrarlo, a la cabeza el inefable Felipe Schipani, con Fiscalía, en ese caso aún no, pero con las direcciones secundarias y algún medio de circulación, prensa, no vamos a decir cuál, el diario colaborador de la dictadura, que encabezaba sus editoriales con nombres de compañeras y compañeros que luchaban contra el fascismo, ya claro, ya queda claro qué diario es. Y fuimos a refrendar una serie de sentencias que han salido por diferentes jueces donde le dan la razón a las compañeras y los compañeros de San José en sentencias que son contundentes, ¿no? Y que implicarían al Estado un gasto en varios miles de dólares. Ahí lo que nosotros planteamos fue una serie de un informe que además se circunscribía después en el tema de libertad de cátedra, que es otro avance que se dio con esta administración, por ende en volver a una concepción de la laicidad como pluralidad, como amplitud, no como dogma, o sea, no caer en un concepto de laicismo. Y en ese marco hicimos todo un análisis que fue, bueno, bien recibido por los legisladores. El legislador Esquipani, que compone la comisión, planteó sus objeciones, pero también planteamos que acá se debería aplicar el artículo 25 de la Constitución y que aquellos jerarcas que, a sabiendas de que estaban haciendo las cosas mal, impulsaron las sanciones igual y los sumarios, deberían pagar con su patrimonio, no pagar todo el Estado y todos los uruguayos y uruguayas, porque además estamos hablando de un presupuesto que va a tener sus dificultades y además van a haber otras demandas. Nosotros suponemos que la demanda que estableció el director del IABA en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo va a tener un caudal aún mayor, porque la situación de Ruiz Díaz, si bien la de San José fue escandalosa, esta también es escandalosa, pero esta también tiene elementos de prejuzgamiento ya reconocidos por el Consejo anterior por parte de la directora Jennifer Cherro. Entonces estamos hablando de que la administración anterior montó toda una estructura de metodología del miedo y del ataque a los docentes como forma de adoctrinamiento y disciplinamiento, y que bueno, esta administración ha dado señales de querer desmontarla. Y bueno, esperemos que esto se vaya dando a la brevedad, porque si hay una cosa que los docentes no pueden tener al momento de trabajar es miedo, ¿no? Está claro.
Emiliano, ¿qué respuesta tuvieron de esta situación, ¿no? Del hecho de plantear que sean los funcionarios que actuaran a conciencia los que paguen esta indemnización y no el Estado?
Los legisladores del actual oficialismo se comprometieron a trabajarlo, y un legislador de la oposición, a no ser Felipe Esquipani, que quedó bastante aislado, también planteó que había que estudiar la posibilidad de que sucediera de esa manera. Esa es una decisión que deberá tomar también el CODICEN de la ANEP actual, que bueno, que lo discutirá políticamente en el colegiado como corresponde. Nosotros simplemente establecemos la inquietud, ¿no? O sea, vamos a hablar de cifras que cuando terminen todas las sentencias de San José van a acercarse claramente a los $100,000. Ese dinero lo tienen que pagar todas y todos los uruguayos. Fíjese que las sentencias en algún momento dicen que las jerarquías de la educación sabían que estaban actuando contra la normativa y actuaron igual, ejecutaron igual. Entonces, bueno, ahí creo que es una situación que va a haber que evaluar, pero nosotros pretendemos que se aplique el artículo 25 de la Constitución como corresponde.
¿Hay plazos establecidos para que se repare a los docentes?
Sí, el plazo que estableció el presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Cayani, que se hizo presente en San José en una asamblea multitudinaria, y creo que dando una señal política de mucha, diría yo, ética, ¿no? Porque hacerse presente por una situación que él no construyó, pero dar la cara y explicar, ahí también estuvo la consejera Elvia Pereira, estuvo el consejero Julián Mazzoni, estuvo el director de secundaria Manuel Oroño, estuvo la subdirectora de secundaria Sandra Peña, parece una actitud de valentía y de coraje institucional bastante importante. El acuerdo logrado, y esto me parece también que es rescatable, no hubo que firmar nada ni escribir nada, porque los acuerdos de palabra también valen en la política y deberían valer, es que esto va a estar solucionado previo a la elaboración a la publicación de los nuevos escalafones docentes, para que estos docentes aparezcan ya sin los deméritos en sus respectivos listas para poder hacer uso de la elección de horas y acceder a sus puestos de trabajo, lo cual nos parece bastante pertinente y saludamos. Siempre la expectativa del que está del otro lado es la prontitud mayor, porque lógicamente esa frase hecha de que me pongo en tu lugar no corre, ¿no? O sea, cuando pasás por el escarnio público, por el ataque, por la humillación y por el dolor de que se te saque de tu trabajo como un delincuente, eso es irreparable, ¿no? O sea, y más con compañeras y compañeros que no están acostumbrados a la exposición pública. Capaz que algunos de nosotros sabemos que son las reglas del juego y lo sabemos llevar de otra manera, y lo que tenemos que transitar es por cuidar a nuestra familia, a nuestro entorno, de todo esto, pero algunos sabemos que vamos a estar expuestos y estamos expuestos, pero los compañeros cotidianamente en los centros no tienen por qué pasar por este tipo de situaciones.
Y en línea con esto y la situación de San José particularmente, pero también con esto que decíamos, ¿no? Que la Dirección General de Secundaria resolvió dejar sin efecto la normativa que la administración anterior había aplicado, que impedía a los docentes realizar declaraciones públicas tanto sobre autoridades universitarias como jerárquicas. Y en línea también con la libertad de expresión, ¿no? Que es una cosa de la que ustedes se vienen quejándose mucho, hablan de vulneración a la libertad sindical también. ¿Qué valoración hacen de que secundaria haya dado de baja esta normativa?
Yo creo que es una señal político simbólica muy importante. Nosotros tuvimos un compañero del sindicato de funcionarios de secundaria, actual presidente del sindicato, que fue sumariado porque dio declaraciones a un medio, en este caso TV Ciudad, diciendo que en un momento de la pandemia no se cumplía con el protocolo en tal o cual liceo. O sea, y eso fue motivo de sumario. Después no quedó nada el sumario porque era demasiado escandaloso. Yo creo que la libertad de expresión es un tema a rescatar claramente. Yo creo que, más allá de esta mordaza, la mayor señal de esta administración con respecto a la libertad de expresión es el mes de la memoria. Yo creo que estudiantes puedan manifestarse en sus centros educativos y colocar margaritas y hacer recuerdo de los detenidos aparecidos, me parece eso es una señal brutal. Lo otro también es importantísimo, pero creo que hay una señal política de apertura, de que el debate democrático no solo tiene que abrirse y permitir la libertad de expresión, tiene que profundizarse. O sea, tenemos que salir de las caricaturas constantes a los demás y tratar de debatir los temas a fondo. El tema de la democracia es un tema que no se compra en la góndola de un supermercado en el todo a 20, porque hay gente que parece que compra la república, la democracia, en un enlatado, en oferta. La democracia es una construcción muy profunda y no todos tenemos el mismo acceso. Ahora, cuando se estaba debatiendo todo el tema de la alerta roja y la gente en situación en calle, ¿aplica la democracia para esa cantidad de gente que está tirada, que está fuera del sistema? Porque a veces hablamos de la democracia desde la circunferencia de nuestro ombligo, ¿no? Y no estoy poniendo a los demás, me pongo también entonces estamos en un momento muy complejo donde los entornos y contextos regionales y mundiales hablan de una exacerbación de procesos antidemocráticos, de la ascensión del ascenso brutal del fascismo en Europa, de modelos que se dicen libertarios, pero lo que hablan es de una profunda opresión e individualismo. Entonces me parece que la nueva administración de la educación fomente los espacios de libre participación y democracia es clave. Es clave, y es clave que los estudiantes se comiencen a expresar. Va a haber un encuentro en estos días de estudiantes de educación media que se van a encontrar y van a empezar a organizarse. Todo ese tipo de cosas deben fecundar la universidad como un elemento esencial de generación de conocimiento y generación de debate público. Me parece que algunos economistas que han salido a plantear el tema del impuesto a los más ricos con mucho fundamento es importante. O sea, todo lo que fecunde un debate de fondo sobre construir una sociedad mejor, bienvenido sea, y salgamos de las caricaturas de Bianchi y da Silva, que lo que llevan es a bastardear la política y bastardear el debate. Entonces creo que hay que ir hacia otro tipo de debate que fecunde en la sociedad y que, producto de esa dialéctica propia de las contradicciones que hay en un debate público y político, se generen las mejores condiciones para mejorar como sociedad. Eso es lo clave. O sea, tenemos que hacer que el conflicto político, que no es en definitiva un sinónimo de crisis, sino un sinónimo de fecundar procesos mucho más profundos, sea un hábito que la democracia vaya permeando constantemente. Y me parece que este tipo de señales de la nueva administración de la educación son claves.
Hace un mes, Secundaria y FENAPES firmaron un acuerdo para garantizar la libertad de cátedra en docentes y además para suspender la lección de horas por más de un año. ¿Qué implica específicamente este acuerdo y qué relevancia tiene para FENAPES?
Implica poner de manifiesto algo que ya es un principio. La libertad de cátedra es un principio, se vio atacada por la ley de urgente consideración. Ese principio tiene dos patas claves: la libertad intelectual y pedagógica del docente y la libertad del estudiante de acceder a todas las fuentes cuando se habla de un tema. Pero además que tiene que fecundar porque fue vulnerado. Todo este tema de San José surge por el no a la reforma. Entonces se empezó a instalar en la sociedad una concepción de que los centros educativos eran tipo de sala de cirugía, ¿no? O sea, había una asepsia. Y en los centros educativos no se pueden debatir determinados temas que son de carácter social y son de interés social. Nosotros vamos por una concepción de la libertad de expresión, de la libertad de cátedra y de la libertad democrática, en que los centros educativos son centros fermentales del debate social. O sea, se está discutiendo la minoridad y los estudiantes no tienen posibilidad de discutir eso porque eso violenta la laicidad. Violentar la laicidad es establecer elementos de lineamientos políticos partidarios dentro de un centro educativo. Ahora, debatir si los menores deben ser sancionados o deben ser tratados de tal o cual forma, o el tema carcelario, o la libertad sexual en toda su plenitud, o la libertad de elegir o cómo uno se autopercibe, esos elementos tienen que ser fundamentales en un centro educativo. Lejos, bueno, se trató en el periodo pasado de decir que en el Uruguay hubo una guerra civil. No, hubo una dictadura fascista con elementos de civiles participando, pero hubo terrorismo de Estado. Y a veces se intenta igualar el terrorismo de Estado a los procesos llevados adelante por la guerrilla. No resiste análisis bibliográfico este tipo de cosas. Entonces me parece que fue refrendar un elemento de tranquilidad para los docentes, porque además los docentes sufrieron un proceso agudo de burocratización y estandarización de su trabajo, lo cual le impedía hacer lo que más le gusta al docente, que es planificar clases, y luego, lógicamente, refrendar la pata de que el estudiante tiene la libertad de acceder a todas las fuentes, ¿no? Porque un docente tampoco puede imponer una línea dogmática en clase, porque eso es ser un mal docente. Lo que el docente tiene que generar es el acceso a todo para que los estudiantes, no en forma individual, porque la generación de conocimiento en el aula, si bien vos tenés que tener una atención personalizada con diferentes tiempos de aprendizaje, es una construcción colectiva por excelencia. El conocimiento es una construcción colectiva. Lo que pasa es que este modelo de la transformación educativa lo que intentó imponer es que es algo totalmente individual y que cada uno debe ser emprendedor de sí mismo. O sea, todo proceso colectivo es igual a autoritarismo y todo proceso extremadamente individual, autoritario, emprendedor del máximo individualismo es igual a libertad. Bueno, eso es algo que hay que combatir ferozmente, y creo que este tipo de señales lo que hacen es ir a contrapelo de lo que está pasando en algunos lugares y lo que intentó instalar la administración anterior.
Quiero pasar a un reclamo histórico, trasciende gobiernos, trasciende épocas, no sé, trasciende sindicatos y personas, que es justamente el reclamo por el 6+1% del PBI a la educación, ciencia e investigación. Sigue vigente, es una de las cosas además que el Frente Amplio agregó en sus bases programáticas como un compromiso. Entonces, consultarte si han tenido conversaciones con las autoridades respecto a, primero, la próxima ejecución quinquenal y así esto efectivamente se va a concretar.
Primero, creo que es un reclamo general de la sociedad, ¿no? El otro día yo escuchaba una encuesta que el 35% de los uruguayos piensan que es el principal problema que hay que atacar. Lo segundo que me parece importante, la universidad ya tiene una propuesta presupuestal y lo que ha pasado en los últimos tiempos es que no se la llama a negociar. Esperemos que la universidad también reciba los recursos presupuestales necesarios porque es clave para el país. O sea, la universidad juega un rol clave en todo este proceso. Y desde la ANEP, lo primero que podemos anunciar es que la ANEP, a través de su presidente y su organismo colegiado, nos anuncia que su pedido presupuestal va a tender al 6%. Ahí lo que resta a ver es si el Poder Ejecutivo después se va a hacer eco de ese 6%. Y lo que hay que ver, que se está trabajando en la interna de la ANEP, tendremos una instancia la semana pasada, es cómo está compuesto ese 6%. Porque lo que también hay que revertir es que la participación de la ANEP y la UDELAR en ese 6% ha ido, o en el presupuesto educativo ha ido disminuyendo. De un 80% a un 67,3% aproximadamente del presupuesto educativo. Nosotros creemos que eso hay que revertirlo y hay que dar señales muy claras que la participación de la ANEP y de la UDELAR en el montaje de ese presupuesto educativo debe aumentar. ¿Por qué? Porque son políticas de Estado, pero además porque no se puede diluir el presupuesto educativo en elementos que deben ser propios de otras políticas.
Por ejemplo,
nosotros tenemos un problema muy grave en la primera infancia. Estamos de acuerdo. Ahora se otorgó un bono educativo, saludamos, ¿no? Aunque no es una solución, es un paliativo a familias que, bueno, podrán acceder a útiles, comprar una nueva túnica, comprar calzado, bueno, cosas que son elementales para que los estudiantes puedan ir. Vamos a un sistema de becas mucho más fuerte por lo que se anunció, saludamos también. Vamos a un sistema de alimentación mucho más fuerte en educación media, que hay gurises que van con hambre, y hay que decirlo así. Tenemos un problema en vivienda muy agudo, tenemos un problema de desvinculación de estudiantes jóvenes, muchas veces por sistema de cuidados, principalmente madres jóvenes, que no pueden estudiar porque tienen que cuidar a sus hijos chicos. Tenemos un problema en el acceso a la salud, en el acceso a la cultura. Todos estos componentes que son de un arco social de protección de los sectores más débiles, no pueden ir en detrimento del presupuesto educativo. O sea, tiene que haber una transversalidad donde la educación sea una política de Estado y después haya una serie de políticas sociales muy importantes, también políticas de Estado, que se complementen con esta. Porque el problema de la desvinculación de los estudiantes no es que se aburren por la currícula o no es que no les interesa el conocimiento, como se dice ahora, ¿no? Hay que prepararlos rápidamente para el mercado. Bueno. El problema es que se desvinculan por condiciones materiales. O sea, un chiquilín con hambre no puede ir, no puede sostener un proceso de aprendizaje. Yo vengo del Liceo 57. El Liceo 57 otorga unas 60 becas de alimentación producto de viandas que sobran en la escuela de la esquina. Hay muchos gurises que no están yendo. Están yendo a buscar la vianda. Y muchas veces se llevan la vianda para sus hermanos. ¿Esos estudiantes tienen condiciones óptimas de aprender? No. Entonces, tenemos que discutir en un presupuesto nacional, un presupuesto educativo potente, porque además vamos a tener un problema de infraestructura muy grave en la ANEP. ¿Tá? No hubo inversión en mantenimiento y los centros educativos se caen a pedazos. ¿Tá? Y vamos a tener que reforzar todo lo otro. Entonces, la discusión no se puede dar en la trampa de decir, bueno, yo te di para esto, entonces no hay para esto. Claro. Porque si no estamos discutiendo en base a cuestiones que son falaces, y de una vez por todas hay que dar debates en serio de dónde sacar los recursos para avanzar en una protección social y en un arco de políticas sociales que permitan proteger a aquellos que realmente están más comprometidos en todo este proceso. Entonces, a eso me refería con el presupuesto educativo no puede estar desarticulado por otras políticas sociales, porque si no lo que estamos haciendo es desvestir un santo para vestir otro. Y la política no puede ser de esa manera. Y la discusión no puede ser caricaturizar las propuestas que se hacen. O sea, si estamos planteando, cuando se nos dice, bueno, el Uruguay no resiste más impuestos, pero esos mismos economistas liberales comparan al Uruguay con países escandinavos. Bueno, pero la carga tributaria en los países escandinavos es mucho más alta que acá. O cuando se habla de la seguridad social, te dicen, no se puede tocar, pero ¿cómo? La pirámide en los países centrales del mundo está invertida. En el único lugar que aportan más los trabajadores que los empresarios es en el Uruguay, o de los pocos. Entonces, demos las discusiones de fondo, no caricaturicemos y tampoco digamos que los trabajadores organizados no pueden hacer planteos económicos. O la ridiculez que caímos en este país, que todo el mundo habla de educación menos los docentes. Bueno, démosle tiempo a los docentes para que hablen de educación y elaboren sobre su propia práctica. No hay planteo más revolucionario que eso. Docentes que trabajen menos horas, que tengan horas de permanencia para corregir, para elaborar, para problematizar sus prácticas. Si no, todo lo demás es cuento. Entonces, en ese marco estamos haciendo el planteo, en un marco de un debate profundo que involucre a toda la sociedad, porque tampoco la realidad educativa la tenemos solo nosotros. Por eso también hay una tríada, hay presupuesto, 6+1, Universidad de la Educación, que es clave, autónoma y cogobernada, y Congreso Nacional de Educación del año que viene, que tiene que ser un congreso de gran participación para que todo el mundo pueda debatir los elementos centrales de una política de Estado que tiene que trasvasar todo lo que son las manifestaciones político-electorales, porque la educación se convirtió en un botín de guerra electoral. Y no puede ser que vayamos a los bandazos de acuerdo a las correlaciones de fuerza que se expresen en las urnas. La educación tiene que tener ejes para 20, 30 años mucho más claros. Por eso la universidad está protegida por el autonómico gobierno. Si bien algunos anhelan que la universidad no tenga autonómico gobierno, les encantaría. Bueno, tenemos que ir a un sistema educativo que tenga autonómico gobierno.
Tú mencionabas recién justamente la creación de la Universidad de la Educación, que es un reclamo que también tiene larga data en el país. Finalmente, habría cierto consenso para la creación de esta, pero no en los términos que se pretendía por estas cuestiones de que la oposición no está dispuesta a votar el cogobierno. ¿Qué se espera que suceda en el tema? ¿Cómo se piensa la discusión?
Cada gobierno tiene una base social de apoyo. No estoy descubriendo nada. El gobierno de la coalición republicana, y le pongo comillas, entró a la torre ejecutiva escoltado por las caballerizas del ruralismo. Eso era lo que rodeaba al presidente de la calle Pou. Lo que nosotros nos informaron, tuvimos una reunión con el MEC como CESEO, es que el proyecto que va desde el gobierno va con autonomía y co-gobierno. El problema es cuál va a ser la base social de apoyo para la discusión de eso. La discusión sobre la Universidad de la Educación, sobre el presupuesto y sobre sobre el Congreso Nacional de Educación y otros elementos, ¿va a ser una discusión de cúpulas parlamentarias? ¿O el gobierno debe rodearse de su base de apoyo social para que esos elementos se empujen? Porque no es lo mismo discutir una UNED con el Parlamento rodeado de estudiantes y trabajadores reclamando eso, que no es poner en jaque la democracia y la institucionalidad, ¿eh? Porque después saltan, ¡ay! Están planteando rodear el Parlamento. Sí, estamos planteando rodear el Parlamento de pueblo.
Pero además es una expresión de democracia justamente.
Claro, pero digo que en este país se han tergiversado tanto los elementos de movilización social que todo lo que se movilice es poner en... No, no. Bueno, el gobierno tiene que tomar definiciones también en este sentido. ¿Cuál va a ser la base social de apoyo? ¿Va a ser licuar la Universidad de la Educación y votarla sin autonomía con gobierno, o movilizar su base parlamentaria también con un respaldo social para que algunos legisladores, que sabemos que más allá de la disciplina partidaria creen en la autonomía del cogobierno porque estudiaron en una universidad autónoma y cogobernada, tengan que votar en una universidad autónoma y cogobernada? Bueno, hay que discutir cómo es. El presupuesto educativo, ¿lo vamos a discutir en base a una base social de apoyo popular, o lo vamos a discutir entre cuatro paredes diciendo no da porque los números macroeconómicos no me cerraron? Fíjense que la lectura más cruel con respecto a la rendición de cuentas y el gobierno lo termina siendo un cuadro de derecha como de a dedo. O sea, ¿entregaron el país destrozado? Sí, lo entregaron destrozado. Hubo un proceso de que todo el mundo le fue mal en este país durante el último gobierno, no hubo gente que la juntó en pala. ¿Saben qué aumentó? La cantidad de guita que se metió en el exterior. O sea, hubo gente acá que le fue muy bien. Bueno, hay que discutir en serio. Y la vieja tesis de que si vos aumentás los impuestos se van a ir, no resiste ningún análisis, hay informes de sobra. ¿Por qué? Porque lo que les interesa son los recursos naturales. Entonces, eso que si vos aumentás algún impuesto para mejorar aspectos de la línea social del gobierno, va a hacer que los que se vayan corriendo las inversiones, que tampoco han venido. O sea, acá se ajustó sobre el lomo de los trabajadores y las inversiones no vinieron. Entonces me parece que hay que dar una discusión mucho más de fondo, de perspectiva de país, y no con la calculadora electoral en el bolsillo como se suele hacer actualmente, porque tenemos que ir a un proceso de democratización de todos los aspectos: el acceso al conocimiento, el acceso a la cultura, a la vivienda, a la salud. Bueno, solo ahí vamos a tener un país más justo, si no lo que vamos a constantemente hacer es poner parches.
¿Ha habido conversaciones entre FENAPES y los gremios de estudiantes en formación docente?
Nosotros hemos conversado con estudiantes que se estaban organizando para hacer un encuentro en educación media. Siempre tenemos conversaciones, pero somos muy claros. Nosotros somos, es un principio, pero así, inviolable, respetando siempre la autonomía de los estudiantes. O sea, nosotros no incidimos de ninguna manera, porque nos parecería aberrante. Es más, cuando nos piden colaboración, a veces colaboramos o con pintura, con plastillera, o cuando están en alguna movida con alguna serie de alimentos para que puedan hacer una olla o algo. Pero nosotros somos, en eso estamos trabajando. Nos pidieron la colonia de la Federación para encontrarse.
Hay una coordinación intergremial.
Sí, sí. Claro. Hay una coordinación que va por los carriles del movimiento estudiantil, y nosotros en eso somos muy respetuosos. Después participan de la CESEU, que es un espacio de coordinación y de consensos, pero en la interna sí. Sabemos que se están moviendo, que están coordinando, que están trabajando, que están tratando de fortalecer determinados espacios. Y yo vuelvo a decir, sin el movimiento estudiantil revertir determinados procesos, es imposible.
Tengo una última consulta con respecto a la UNED, y también porque estamos con poco tiempo. Se habla, obviamente, de la necesidad de acuerdos, porque esto tiene que pasar por Asamblea General. La creación de la UNED necesitaría 2/3 de los votos.
Con mayorías especiales, además.
Exacto. Lo que implica, bueno, que justamente la oposición tenga que aportar de sus votos para que esto salga. Se habla de la posibilidad de que el sector de Pedro Bordaberry, bueno, pueda llegar a un acuerdo a partir de otras negociaciones que se llevarían en paralelo. ¿Cuán prioritario es que la UNED sea autónoma y cogobernada? ¿Vale la creación de una UNED sin estas características?
La CCU lo tiene muy bien establecido, que es autónoma y cogobernada. Yo vuelvo a decir, el problema acá es cuál es la base social de apoyo.
¿Eso para vos podría revertir la posición de la oposición, justamente?
Pero yo creo que uno de los grandes problemas de la izquierda al final del periodo progresista es haberse divorciado de su base social. ¿Qué sé yo? Yo sé que, o sea, el rol de gobernar no es el mismo rol de estar al frente de un sindicato.
Pero en este caso los votos que faltan no son del frente, son de
la... No son del frente, pero también el tema es qué negociás. Porque, por ejemplo, si vos me decís una autonomía de un cogobierno, y un cogobierno establecido con vínculos más territoriales, bueno, eso hay que trabajarlo, hay que verlo. Ahora, si vos me decís lisa y llanamente no va a haber cogobierno...
Uh-huh. Se puede buscar un híbrido.
Nosotros vamos por la autonomía del cogobierno pleno, es lo que tenemos establecido. Digo que el debate me parece que se está dando mal en varios ejes, porque no se trata solo de tirar los proyectos para el Parlamento y que la ingeniería parlamentaria termine resolviendo. Uh-huh. Vos tenés un acumulado social que te reivindica determinadas cuestiones. Todos sabemos que el 6+1 va a estar muy complicado. ¿No vamos a discutir algún elemento tributario para tratar de llegar al 6+1? ¿O simplemente vamos a decir los votos no están, entonces no hay que hacerlo? Y la movilización social empuja. Los diputados, cuando tengan que rendir cuenta en su territorio, que no va a haber presupuesto para la construcción de un nuevo liceo cuando hay cientos de familias que les reclaman un nuevo liceo. Bueno, creo que la dinámica tiene que darse de otra manera, esperemos que se dé, y los debates siempre tienen que estar abiertos y fecundos. Ahora, no se puede anular la base social de apoyo y tiro para allá y bueno, la ingeniería parlamentaria no me dio, entonces salió así. Porque el ejemplo de la UNED no puede seguir el ejemplo de lo que fue la UTEC, ¿no? Que se dijo una cosa y después no se hizo. Yo creo que hay que entender claramente los roles, y mi rol desde acá es decir, bueno, hay una base social de apoyo que yo creo que hay que escuchar y hay que respetar. Por ejemplo, tenés el retorno a los consejos, que eso requiere mayoría simple. Pero además vamos a mezclar esta discusión con la discusión presupuestal, porque tampoco es una cosa o la otra, ¿no? Yo voy y te tiro al mismo tiempo el presupuesto, la UNED y los consejos, y te digo, bueno, vas a tener que elegir. No. Vamos por el presupuesto, vamos por la UNED y vamos por los consejos. Los consejos requieren mayoría simple. Las unipersonales como la de Cherro y Robert Silva fueron una solución para el sistema educativo, no, fueron un lío, las pruebas me remito, juicios por miles de dólares. No lo digo yo, lo dicen jueces que no son propiamente de izquierda. Entonces, me parece que la discusión es una discusión de qué considero participación. Uh-huh. Y si considero que mi base social de apoyo ya cumplió su rol inmediatamente que puso el voto en la urna. Después, quédate tranquilito en tu casa que yo hago. Bueno, esto demostró, y demostró en el mundo, que ¿qué pasa? Vuelve la derecha. Mucho más feroz, mucho más armada y con posibilidades mucho mayores. ¿Por qué? Porque lo que va es desencantando. Si vos te divorcias de tu base social, ¿ah? Lo que termina es generando desencanto en la política y esa lectura que a la derecha le sirve mucho. Son todos iguales. ¿Qué problema va a haber? Si todos van a ser más o menos lo mismo. Y no es cierto. No es cierto, porque el rol de parlamentario es un rol recontra exigente. Que yo lo valoro, ¿eh? No es fácil ser parlamentario, no es fácil estar en un rol de gobierno, pero bueno, tenés que respaldarte en quién te apoyó, en cuál es tu base social de apoyo. Eso es clave en la lectura política que se hace, y no cobrar al grito de la derecha. El primer gobierno de Vázquez, cuando asumió, planteó determinadas cosas, iba a haber un lockout patronal. ¿Quién salió a movilizarse? El PCNT, los trabajadores organizados. Querían parar todo. Claro, si vos mañana le metés al modelo exportador una medida, ¿no? Que no los desguace, no es tampoco para los pequeños productores. ¡Ah! Un solo Uruguay resurge y te rodean los tractores y todo eso. Ahora, ahí no se atenta con la democracia. Ahora, los trabajadores organizados, tratando de empujar procesos que sean de mayor distribución, no solo del ingreso, sino de la riqueza, están atentando contra la democracia. Bueno, vamos a empujar lo que hay que empujar.
Emiliano Mandacen, secretario general de FENAPES, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Esperemos que se pueda debatir. Estamos abiertos al debate con legisladores de la oposición, con quien sea, porque nos parece que estos lugares son fecundos, y felicitarlos nuevamente por el trabajo que hacen.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.